buenos días. Estás escuchando Radio 50 y Pico en Quack FM. Es un programa de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 en Del Dial y para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es, en la app gratuita para iPhone y Android Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa 6 de los 7 campus de Galicia, sin perder la esperanza de que seamos 7 de 7. Los componentes del equipo son los siguientes. Tenemos en Ourense a Pili, Margot nos habla desde Lugo, Carmiña está en Santiago, Gloria en Pontevedra, Rosy en Vigo y esta semana los conductores del programa somos Puerto y Julio, que estamos en La Coruña. Completando el equipo y en el estudio José Couso de Quack FM, Luis, que además de ocuparse de la parte técnica es nuestro productor musical, y Mariano, que es nuestro coordinador y responsable de que vayamos alcanzando cotas de perfección en Radio 50 y Pico.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra cuarta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Queremos sobre todo pasárnoslo bien y que lo paséis bien y que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que comenzamos.
Empezamos con el campus de Pontevedra, dentro de las noticias de los campus.
Pontevedra no tenemos noticias hoy.
No tenemos
hoy,
noticias, pues y, con Coruña.
Y empezamos con Coruña. Sí, Adalleus tiene prevista una tercera visita al Pazo de Mariñán, cubriendo así todas las peticiones recibidas para esta actividad. Allí nos esperará un guía para contarnos su historia, que comenzó en el siglo XVIII. Después, si el tiempo nos lo permite, pasearemos por su espléndido jardín que contiene árboles centenarios, entre ellos robles majestuosos, magnolios imponentes y cedros que se alzan como guardianes silentes de este lugar. La salida está programada para el jueves 17. Por otra parte, como cada año, al acercarse las fiestas de Navidad, el coro de Adalleus es requerido por numerosas entidades para oír sus voces. Por eso comienza este ciclo que rematará después de Reyes. La primera visita, salida y se hará a la residencia de Padre Rubinos el próximo 22 de marzo.
Y nos vamos a Santiago, Carmiña.
Pues el día 8 fuimos con la Asociación del Cuarto Ciclo a visitar la antigua estación de Cornes en Santiago, donde había una exposición sobre el ferrocarril. Hizo de guía el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de España, don Carlos Avellán. Visitamos también en la actual estación de Renfe el vagón museo llamado El Verderón.
Y ya por último, vamos a Vigo, Rosy.
Hola, buenos días. Aulas de Formación Abiertas abrió el plazo para participar en el cuarto concurso de fotografía. Este finalizará el 15 de diciembre. La temática este año será sobre el mobiliario urbano de Vigo. Estas fotografías tendrán título, fecha y un breve comentario. Las fotografías podrán presentarse en blanco y negro o color con formato JPG y con un peso máximo de 10 megabytes. Se otorgarán los tres primeros premios con un trofeo conmemorativo personalizado y a los demás participantes con una placa también personalizada. Cada concursante solo podrá optar por un premio. El jurado estará formado por la presidenta del jurado, que es Adela Rodríguez, artista y fotógrafo. Secretario del jurado y también de la asociación Aulas Abiertas, que será Leonardo Pérez. Se expondrán las fotografías en el espacio que designe la Facultad de Comercio. Suerte a todos los concursantes.
Y nos vamos con las noticias de FEGAUS. Y ahora escucharemos a Margot y a Puerto, que nos traen las noticias de Canal Senior. Hola, Margot.
Gracias, Julio. Buenos días. Como cada semana, hemos seleccionado para vosotros algunos de los cursos formativos que nos ofrece Canal Senior en nuestro programa de Radio 50 y Pico. Comenzamos.
Hoy, día 15, a las 17 horas, aprenderemos a buscar en Internet desde el móvil y sin riesgo. El día 17, a las 10, haremos prácticas de yoga en silla para ganar movilidad. Y a las 12 tenemos terapias de bienestar, qué son y en qué consisten. El día 20, también a las 12, nos ofrecerán el arte gótico en España y Europa. Y para terminar, el día 22, aprenderemos cómo evitar los problemas de espacio en el móvil.
Os animamos a consultar las páginas de Canal Senior dentro del apartado de actividades. Los horarios que os hemos anunciado son todos en hora peninsular. Si no podéis asistir en el día y la hora señalada, una vez emitidos los programas, podéis encontrarlos en Canal Senior y también en fegaus.canalsenior.es. Estamos seguros de que podréis disfrutar con alguna de nuestras recomendaciones. Os deseamos una feliz semana.
Y ahora nos vamos con Lucía Millar a hablar de nutrición. Y por fin vamos a saber el secreto mejor guardado esta semana, porque no nos ha querido decir de qué nos iba a hablar. Lucía, buenos días.
Buenos días. Buenos días a todos, chicos. Pues mira, no lo tenía claro, luego lo tenía menos claro, luego me llegó la musa y entonces hoy voy a hacer algo. Para rematar el último programa, os hablaba de hacer yogur y estoy prácticamente segura de que a alguna persona se le habrá ocurrido buscar en el armario si tiene la yogurtera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar la receta. De acuerdo, vamos allá. Normas básicas para el yogur. Esto es muy sencillo. No podemos superar los 50 grados centígrados. O sea, tiene que estar la cosa calentita, pero no quemando.
Pero la yogurtera ya lo sabe.
Sí, pero la leche es importante, ir preparándola. Entonces hay gente que, por ejemplo, lo que hace es que saca la leche de la nevera. Yo os aconsejo que cojáis un paquete sin abrir, que estará a temperatura, y así llegar a los 45 o 50 grados es mucho más rápido.
Perfecto.
Vale. Para no dormirnos.
Sí.
Cada vez que hagáis yogur, podéis repetir con el último yogur así hasta 10 generaciones. O sea, de un yogur vais a sacar 10 generaciones, 10 ciclos de entre 7 y 8 vasos, dependiendo de la yogurtera que tengáis. La temperatura ideal de fermentación son 45 grados, pero mira, si llegamos a los 50 no pasa nada, que no se estropea nada. Y vamos con la receta. Tenéis que poner en un bol, yo os aconsejaría en una jarra, ponéis un litro de leche, de la leche que os guste.
Es igual nata, desnatada, que no es nada.
Da igual,
normal,
da igual.
Lo que queramos.
Da igual. Y luego le vais a poner 150 gramos de yogur. O sea, es un yogur y un poquito más. Del que queráis, del que más os guste. Y luego, para darle más textura, podéis hacer una de estas dos cosas. O poner 50 gramos de leche en polvo o agar-agar. ¿Sabéis lo que es el agar-agar?
Yo no.
Antes, sí.
Ahí estamos, el agar-agar, que se puede utilizar para hacer gelatinas. Tiene muchos, te venden en sobrecitos y eso es para que coja textura. Yo he probado de las dos maneras y reconozco que a mí como más me gusta son con los 50 gramos de leche en polvo, por el tipo de textura que da, que es como, parece que lo masticas, no es tan aguilla.
No está en el líquido, vale, no fenomenal. Líquido.
Bien, ponéis todos los ingredientes, removéis, os aseguráis de que están calentitos, o sea, unos 45 grados aproximadamente, y los metéis en la yogurtera. Yo, para que una vez que los caliento, los bichitos, me gusta que sigan estando calentitos. Entonces, antes de hacer todo, lo primero que hago es poner la yogurtera y los yogures dentro y ya la enciendo. Entonces ahí ya va cogiendo la temperatura de 45 grados. Luego simplemente es envasar y dejar ahí 8 horas. Y después de 8 horas, enfriar.
Tenemos yogures.
Y tenéis yogures. Tenéis unos yogurazos.
¿Y si los queremos de frutas?
Y si los queréis de frutas, podéis poner la fruta, por ejemplo, en la parte de abajo o en la parte de arriba, o en forma de culis, o en forma de mermelada.
Antes de... Y esperar las 8 horas.
Sí.
Vale. O añadir después al yogur, pero bueno, eso lo hacemos ya.
A los bichitos hay que dejarles trabajar.
Vale.
¿Y cuánto es la jornada laboral?
8 horas. Claro.
Pues 8 horitas.
Vale.
Y en 8 horitas lo tenéis. Yo normalmente lo hago por la noche, a las 9 de la noche, y a las 8 de la mañana... que ya estoy en pie, ya los recojo, ya los voy enfriando para ir ya a la nevera.
Mira, ¿y has calculado cuánto los podemos tener en la nevera?
Podéis tenerlos en la nevera hasta 7 días.
Siete días, vale.
8 días.
Vale, muy bien.
O sea, tenéis 7-8 días para comer 7-8 yogures.
Vale.
De hecho, si la yogurtera es de 7 yogures, es para que comáis 6 días, y el último yogur para que hagáis la siguiente generación.
Ah, qué bien, muy bien.
Y así ya lo tenéis todo. ¿Por qué os hablo de esto? Porque tenemos que hablar de salud y de salud ósea. Los huesecillos.
Los huesitos.
¿Cómo nos van los huesos?
Bien, yo creo que los tengo todos, pero.
Bien, unos crujen, otros no están seguros de si lo tienen todo. Vale. Sí. Normalmente cuando se habla de salud ósea siempre habláis o siempre se habla, vamos a decir de título general, de osteopenia o de osteoporosis. ¿Sabéis cuál es la diferencia?
No, yo no.
Antes que nada, osteopenia es cuando la densidad de calcio en el cuerpo va bajando. Osteoporosis es cuando ya tenemos la enfermedad.
Yeah.
¿Vale? Ya los huesos ya hemos perdido demasiado calcio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué recomendaciones generales podemos tener? Pues mirar, primero, alimentos frescos. Actividad física de impacto. Hay que levantar pesas, hay que caminar y no en plano, que haya alguna cuestecita, sentadillas, saltar, quien quiera saltar, también es muy bueno. Cuanto más tiempo estéis sentados en el sofá, más ayudáis a que el calcio salga del hueso.
Uh-huh.
Así que hay que estarlo justito en el sofá.
Bien.
Pero la siesta...
La siesta es media hora.
Vale.
Se puede perdonar, hombre.
Vale.
Claro que sí. Y evidentemente hay que quitar el humo y las bebidas alcohólicas. No me miréis mal. Es que es así. El alcohol ayuda a la desmineralización del hueso. Ya me miran mal.
Bueno, podríamos hacer un cálculo. ¿Cuánto ¿Cuánto mineral le quita una cerveza a mis huesos? Y así veo cuántas cervezas me puedo tomar en los próximos 20 años. Ya calculo.
Sí, pero ahí hay muchas variables.
¿Sí?
Sí, porque también tienes que contar la alimentación que tienes, el ejercicio físico como tienes. Todas esas variables, ¿cómo las vas a controlar?
No,
¿tú quieres
hacer
un conejillo de indias?
No podríamos hacer una cerveza y 2 yogures.
Vamos a quedarnos con los yogures y la cerveza, ya negociaremos.
Venga, sigue.
Bien, hay una serie de componentes y de nutrientes que les damos mucha importancia, pero vosotros solo os acordáis del calcio. Porque el calcio es buenísimo para los huesos, siempre me decís lo mismo. Pero hay más componentes que son muy importantes y que sin ellos el calcio no se puede mantener. Pues por ejemplo, el calcio, ya sabéis. Primero vamos a repasar también en los alimentos donde los podéis encontrar. El calcio, la leche y derivados, ole. Los frutos secos, esas almendras.
Sí, sí, sí.
Las semillas oleaginosas, las pipas, pero que sean sin sal.
Da igual las pipas de calabaza o las otras.
Da igual, son semillas.
Vale, pipas. Vale.
El aceite de oliva y de girasol también nos vale.
Vale.
Legumbres y hortalizas de hoja verde.
No se compensa con la fruta, ¿no vale eso?
No, y dale con las compensaciones.
Es que algunas cosas son tan duras.
Lo sé.
¿Probaste a cocerlas?
Bueno, y he probado a tomar esas, ¿cómo se llaman? No sé, las acelgas o no sé qué, con chistorra, pero no funciona, no me gusta nada. No.
Solo te gustó la chistorra.
Claro. Los grelos.
Las gallegas están muy ricas.
¿El qué, perdona?
A la gallega, que están muy ricas, igual así las comes. Haciéndole la salsa ajada típica.
Exacto.
Están muy ricas. Rebozadas ahí. Ajá. Bueno, yo lo intento. Lo que pasa es que me sabe todo a verde igual. Todo verde y todo igual.
Bien, otro de los nutrientes que necesitamos, chicos, es el magnesio. Que además el magnesio está muy ligado al calcio.
Entonces, porque hay varias clases de magnesio, ¿verdad?
Vamos a dejar el magnesio en general. Las clases, esas las decide el cuerpo, porque absorbe de una manera orgánica o de otra. Pero tú lo que necesitas primero es la molécula. Luego el cuerpo, si tiene que cambiar su forma, tiene componentes que son otros nutrientes que le va a ayudar a transformarlo. Pero lo que necesitamos es el magnesio. ¿Y el magnesio dónde lo encontramos? Pues mirar, en los cereales integrales, en las legumbres, en las hojas de hoja verde, si es que no doy hecho, los frutos secos y las semillas.
Vale.
Seguimos arreglando con los frutos secos y las semillas, ¿no?
Sí, ahí sí. Bien. Ahí los cacahuetes y todo.
¿Qué fruto seco tiene más magnesio? ¿El cacahuete, quizás?
Depende de lo que estés buscando exactamente, porque ten en cuenta que los frutos secos también, dependiendo del tipo de fruto seco, la proporción de grasa también hay que tenerla en cuenta y hay que mantener las proporciones de grasa corporales. Entonces, yo normalmente os digo, las almendras están muy ricas, los pistachos, el puñadito, que solo es el puñadito cerrado, el cerrado.
Vale.
Que estén tostados al natural, sin sal, sin recubrimientos de esos ricos.
De chocolate, por ejemplo.
Por ejemplo.
O simplemente unas avellanas al natural por completo. Están riquísimas.
Exacto.
Te rompes la avellana, te la vas comiendo, es una delicia.
Exacto. Luego tenéis el fósforo, que también se necesita fósforo. También lo podéis encontrar en los lácteos, en las legumbres. O sea, seguimos con los mismos alimentos. Fijaros lo que pueden llegar a dar. También vamos a necesitar manganeso. Que también lo tenéis en cereales integrales, en frutos secos y semillas. Necesitáis zinc, porque también está metido en el ajo el zinc. Los mariscos, mira, aquí puedo hablar de los mariscos.
Bueno, una alegría para el cuerpo, por lo menos.
No solo de las legumbres.
Ya.
Vitamina D.
Pero no a ver, la vitamina D, que vamos con la vitamina D. ¿Qué le pasa a la vitamina D? ¿Dónde la encontramos?
A ver, aparte de la exposición de luz, que evidentemente con el tiempo que estamos teniendo poca exposición vemos, lo podemos encontrar en los huevos, lo podemos encontrar en la mantequilla, en los lácteos enteros. La grasita es donde van estos componentes tan interesantes.
La vitamina D.
En los champiñones y en las setas.
Bueno.
Podemos encontrar. Y luego la vitamina C. Que esa ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? Cítricos, frutas frescas, siempre la vamos a encontrar así.
¿Y dónde queda el jamón en todo esto?
En la carne magra. En la
es
carne magra.
Veo que todavía no ha salido un trocito de
zinc,
jamón.
En el zinc.
Vale, danos un trocito pequeñito de jamón.
¿Se puede meter chorizo en el yogur?
Podemos probar. Una vez encontré, no os riáis, pero una vez encontré, yo de vez en cuando vosotros vais a la compra, yo hay veces que voy como si dijésemos a la biblioteca. Una vez encontré una cosa maravillosa, que era una especie de polvos, que eran polvos de chorizo. Se habían molestado en hacer el chorizo, que ya todo es un proceso.
Es muy elaborado.
Para luego secarlo, para luego pulverizarlo, para luego volver a vendérnoslo.
Sí.
Impresionante.
Y sabía, sí.
Sabía chorizo.
Eso con el yogur tiene que estar delicioso.
No lo sé. Yo vuelvo a buscarlo, yo lo traigo. Vosotros traéis los yogures de vuestra yogurtera y hacemos una cata rápido.
Vale, perfecto.
Sí, podríamos.
Para el próximo día lo hacemos.
Inventamos una mezcla apetecible.
Claro.
Todo es creatividad. Si no, tengo aquí un libro que es la.
Claro, a los bombones se les pone a veces sal. Hay bombones con sal que están muy ricos.
Y con guindilla.
Y están muy ricos. Y a lo mejor, ¿por qué no un yogur con. Chorizo. Pues eso, con chorizo, con jamón, algo de eso.
O sea, algo con más sustancia, ¿no?
No, para combinar y eso, para que no sea todo uno u otro.
Podríamos hacer una tisana de grelos. Vamos. Y así a lo mejor también te es más fácil comerlos.
¿También?
Vamos a dejar esta tertulia porque Lucía seguramente que tiene que terminar y le quedan 2 minutos escasos, así que ya sabes.
Venga, seguimos.
Dios, mirad.
Nos habíamos quedado con el sol, ¿no?
Sí, con el sol y con la vitamina C. Ahora, importante, ¿qué alimentos hay que evitar? Eso significa evitar, no estoy prohibiendo nada. Cada persona tiene que aprender a gestionar su alimentación, pero si os avisan, pues vale. Alguna vez a lo mejor reculáis. Con sí, que reculéis sí. Una vez, yo ya afirmo.
Sí.
Alimentos altos en azúcares y grasas saturadas, todo aquello que venga en bolsita, con muchos colorinchis y demás, fuera. De eso, nada.
Nada.
Alimentos sumamente salados, nada. Café y té, no más de 2-3 al día.
Bueno, yo me tomo uno.
Yo con dos, el té. Día que más me arreglo.
Yo perfecto. Al día té.
Si llegamos al exceso, la cafeína va a impedir que o la medicación o los alimentos que estamos tomando hagan la función. Entonces, molestarnos tanto por un lado para liarla por el otro,
es verdad,
pues
es verdad.
Si lo sabemos con antelación. Y luego el último, los refrescos de cola.
Nada.
Porque tienen ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico ayuda a la desmineralización, ¿no? O sea.
¿Y si tomas una 00 que ni tiene ni azúcar ni cafeína?
Tú mira a ver si tiene ácido fosfórico. Todo aquello que tenga ácido fosfórico no te vale.
Vale, lo tenemos
sí,
en cuenta.
Sí, ácido fosfórico.
Sí.
¿Qué repelentes vamos a hacer? Esto tiene ácido fosfórico, tráigame otra cosa.
Además, sí, sí, además en los etiquetados lo podéis ver.
Lo dejamos aquí el próximo día. No te vamos a preguntar de qué nos vas a hablar porque no vas a querer contárnoslo. Así que seguimos.
Bueno, hoy Pili desde Orense nos va a dar un paseíto por el bonito y singular municipio de Allariz. Venga, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, Margo, nuestro paseo de hoy nos acercaremos hasta Allariz. Allariz es un municipio orensano con una población de unos 6.000 habitantes. Tuvo su origen en un castro y el nombre de la viña viene del periodo suevo donde se creó la villa Allariziz. En la Edad Media se levantó el castillo y las murallas. Se convierte en Villa Real. Allí se educó Alfonso X el Sabio. Aprendió el gallego, que el portugués ya lo conocía, y este gallego sería el que más tarde utilizaría en algunas cantigas de la época. Más tarde, las tropas napoleónicas y la desamortización hizo que desaparecieran tanto el castillo como gran parte de las murallas. Hacia 1900, la villa vive momentos de prosperidad, siendo el lino y el cuero las principales actividades económicas. En la actualidad, su economía sigue ligada al sector textil, porque seguramente os sonará a muchos, Allariz es muy conocida por tener en su casco antiguo un gran número de tiendas outlet. Pero a diferencia de otros outlets, aquí se recuperaron casas para convertir estas casas en tiendas de grandes marcas nacionales e internacionales. La villa cuenta además con un gran patrimonio histórico-artístico. En el casco antiguo se sitúa el monasterio de Santa Clara, que fundó la Reina Volante, mujer de Alfonso X el Sabio. Tiene un museo eclesiástico con piezas importantes donde destaca la Virgen Abrideira y la Cruz de Cristal. La Virgen Abrideira es pequeñita, pero es muy singular, está ya en una sola pieza, es singular, tiene otras cosas bonitas, pero bueno, lo que más destaca es sobre todo la Virgen. Fijaros, este monasterio está regida por es de clausura y está regida por las clarisas, así que también es muy tradicional eso de llevarle los huevos para cuando no queremos que llueva, si tenemos un evento. Yo, de hecho, cuando se casó mi hija, se los llevara, por si acaso, nunca hay que dejar nada.
¿Y llovió o no llovió, Pili? ¿Llovió o no llovió?
Llovió a mares, pero debo decir que llovió después de que llegamos al restaurante. Por la mañana a primera hora y ya llegar al restaurante, o sea que mitad y mitad. Igual tenía que haber llevado más huevos.
Eso pienso yo.
Sí, delante del monasterio está el campo de la feria y de la fiesta, y en el centro tiene una fuente circular súper bonita también y muy antigua, de 1780. ¿Vale? Allariz cuenta con varias iglesias parroquiales. También pasa el Camino de Santiago, con lo cual hay una parroquia que está dedicada a Santiago, otra a San Benito, y la otra a San Esteban. De hecho, las fiestas parroquiales de Ayarí son dedicadas a San Benito. Después, si bajamos, el casco antiguo está, digamos, en la parte alta de la villa. Si bajamos hacia el río, allí podremos ver parte de los restos de las murallas que quedan. Y si subimos al Penedo de la Vela, es como un mirador natural, es un penedo gigante. Y desde ahí se ve también bastante claro, sobre todo el curso del río. Allí también es donde estaba el castillo, que ahora ya no queda. No quedan más que restos. Como muchos pueblos de esta zona, también pasaba en Monforte y en Rivadavia, también quedan restos de un barrio judío, porque tuvo un barrio judío bastante importante. Y cuando llegamos al río, a la ribera del río, tenemos la antigua fábrica de cueros. Ahí hay un parque etnológico y se puede ver el proceso, más o menos. Ya te explican un poco el proceso que se seguía para curtir los cueros antiguamente. Al lado de esta fábrica de coiro está una explanada donde se celebran el Festival Internacional de Jardines. De Jardines. Y es internacional, ¿vale? Y se celebra de mayo a octubre. Otro sitio donde se celebra es en Ponte de Lima, en Portugal. No sé si conocéis Ponte Lima, pero también ahí lo hacen. Aparte del paseo fluvial, en verano tenemos tengo que cortar, es que me...
Sí, es que ya el tiempo se nos ha ido. Intentábamos a través de la comunicación interna decirte que ya se acabó el tiempo. Ya te has pasado pues un minuto y medio, por lo menos. Así que venga, 30 segundos para que despidas.
Bueno, pues te queda segunda parte.
Pero vale, pues. Quedará la segunda parte de Yaris.
Quedará la segunda parte.
Dios, vaya por Dios.
Lili, mándame todo eso. Dime. A mí, que voy a ir a Yaris, de jefa de una excursión.
Y ya lo hice. Perfecto. Bueno, seguimos.
Te mando. Chao.
Carmiña desde Santiago nos hace un relato de humor que vamos a oír en su voz y en la de Julio. Adelante.
Gracias. El señor Ramón era un estupendo cirujano, pero de animales domésticos. Tenía un corral rodeado de alambre con bastantes gallinas. Aquel alambre se le hizo un boquete por el que salían las gallinas a la finca de la vecina a comer lo que podían. Un día la vecina, ya harta, sembró junto al alambre varios puñados de sal gorda. Las gallinas se pusieron moradas comiendo la sal, pero luego todas se pusieron enfermas, pues tenían un tremendo embuchamiento.
El señor Ramón arregló el alambre para que no volvieran a salir las gallinas y le pidió a su esposa los útiles de costura. Con las tijeras abrió el buche de las gallinas, sacó la sal y luego las cosió con aguja e hilo. Las gallinas, después de un día en la UCI, bebiendo agua limpia, pronto volvieron, según su jerarquía establecida, a ocupar sus sucios palos en el gallinero y todas contentas.
Pero como las desgracias no vienen solas, el hermoso gallo de plumas negras se le quebró una pata y pasaba el día agachado en un rincón del gallinero. Pero allí estaba el señor Ramón para fabricarle una prótesis de madera para la pata rota. Y el gallo volvió a correr alegre y a perseguir a las gallinas.
De las correrías del gallo, las gallinas pusieron huevos fecundos, que el señor Ramón aprovechó para ponérselos a una gallina clueca en un cesto grande para que los incubase.
Al cabo de 21 días, día arriba, día abajo aproximadamente, nacieron unos preciosos pollitos. Pero como era invierno con el frío, la temperatura había descendido por debajo de los 4 grados. Varios pollitos quedaron tiesos, como muertos, pero el señor Ramón preparó su peculiar incubadora, los metió en el horno de la cocina económica a baja temperatura, y al rato ya estaban los pollitos piando y muy contentos.
En la mitología griega creían que el ave Fénix renacía de sus cenizas, o sea, se quemaba y luego renacía, y volvía a vivir. Pero yo creo que las aves del señor Ramón también son capaces de revivir como el ave Fénix. Y si me permite una pequeñísima observación, hablando de la jerarquía de las gallinas, cuando introducen un ave en un bosque que la cuida, la introducen de noche. ¿Por qué? Porque entonces ya tienen todos sus puestos y la que llega pues ocupa el último, si no habría peleas.
Bueno, esto es todo. Una buena táctica.
Hoy vamos a dedicar el tiempo de la tertulia a las rebajas, para saber qué es eso. Porque, y también para saber qué es lo del Black Friday que se nos ha colado. Creo que Pili había estudiado el invento. Adelante, Pili.
Bueno, no es que lo haya estudiado, pero bueno, sí sé más o menos el origen. El origen del Black Friday, por supuesto, es americano. Y fijaros, siempre va a ser el día siguiente de Acción de Gracias, de Thanksgiving Day. Acción de Gracias siempre es el último jueves de noviembre. Y para la idiosincrasia americana, el día de Acción de Gracias viene siendo como para nosotros la Nochebuena. Se juntan las familias y no importa la distancia, tener en cuenta que es un país inmenso, que tengan que recorrer para cenar juntos. Entonces, por eso el viernes es festivo. ¿Qué pasaba? Los comerciantes se daban cuenta que con la gente desplazarse, el puente y el fútbol y el pavo, porque además es el día de ver el fútbol americano, pues las ventas bajaban y los días quedaban en rojo, daban negativo. Entonces, para reconvertir los números rojos en negros, hicieron las ofertas del Black Friday y por eso siempre es Black y Friday. Se supone que debe ser Black porque debe dar ganancias y es Friday. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya esto se ha extendido, que ahora ya es la semana, la quincena y el mes. Uh-huh. Pero ese es el origen real. Después ahora las adaptaciones que se han ido haciendo. Aparte se aprovechan las rebajas para comprar los regalos de Navidad, porque hay gente que después igual por Navidad ya no vuelve a casa, ¿va? Entonces ya quedan los regalos allí.
Yo he podido leer por ahí, para añadir un dato más, que el Black Friday en España lo introdujo en el 2010 la compañía Apple, sí, la de la manzanita. Sí, claro. Decidió importar esa traducción de Estados Unidos y fue ella quien la introdujo en España. Bueno, ¿vais de compras al Black Friday? ¿Quién contesta?
Sí.
Por supuesto, y bienvenido el Viernes Negro, ¿no? Yo he leído, Pili, que viene. ¿Sí? Bueno, hay varias teorías, ¿no? Una de ellas es que en Wall Street, pues se quisieron apoderar varios agentes de bolsa y políticos y gente poderosa, pues de acaparar todo el oro. Y al final les salió mal la cosa y se arruinaron. Y entonces se califican que eso pues fue un viernes negro, ¿no? Pero después leí también otras teorías.
No es el mismo viernes negro, no es lo mismo.
No, pues es que leí varias.
No, no es cuando quebró. Sí, porque fue cuando quebró la bolsa. Sí, también fue pero creo que fue un martes negro. No sé, hablo de memoria, pero bueno.
Yo tengo, mira, lo tengo aquí anotado, un 24
puede ser.
De septiembre de 1869. Esa puede es una ser, de las teorías. Bueno, de que viene de América, eso sí, ya lo sabemos. Y como todo, pues se va extendiendo. Y ahora pues lo tenemos en casi todo el mundo, ¿no? Pero bienvenido sea. Esto le está haciendo sombra al Corte Inglés con los 8 días de oro, ¿eh? Y yo ya hice sombritas porque ahora es lo que decís, se adelantan y ya no es un día, es una semana o lo que haga falta.
¿Y cuánto nos vamos
de
a gastar?
De todas formas...
Dime. No, sigue, sigue, Pili. Adelante.
Ah, perdona. Que tanto se ha extendido a nivel mundial que ahora hay el lunes negro también. Que el lunes negro, el Black Monday, es cuando se hacen las rebajas en Internet. Las grandes rebajas en Internet.
¿Y cuánto nos vamos a gastar? Porque hay un estudio por ahí que las previsiones para este año es que nos gastemos por persona 210 euros.
Bueno.
Son previsiones.
Ojalá, yo creo que los comerciantes estarían felices y en cada familia, para cada miembro de la familia se gastarán 210 euros. Me parece a mí que...
Vienen las navidades encima y hay que repartirse un poco.
¿Y por Lugo cuánto se gasta la gente, Margot? Margot, ¿cuánto se gastan por Lugo?
No sé, pero lo de las navidades la gente aprovecha para comprar los regalos de Navidad, porque ahora permiten hacer los canjes pasado Reyes.
Ya, qué bien.
Claro,
está todo estudiado, con lo cual se acrecienta, se aprovechan y que está la temporada, como hizo tan buen tiempo en otoño, hasta este mes que lleva lloviendo 30 días aquí en Lugo, pues está todo sin vender todo lo de invierno.
Sí, yo no sé. No sé.
Hasta la gente en Lugo, porque los que tienen dinero se van a comprar fuera.
Para que no sepan qué compran ni cuánto pagan por las cosas que llevan, seguro.
Seguro.
Yo creo que las, por ejemplo, las grandes marcas, cuando ves las marcas muy importantes, sobre todo en ropa, realmente entras en una tienda, están de rebajas y están de verdad porque no hay tallas, no hay colores, es decir, el stock que les queda es aquello que venden. Pero otras veces en los grandes almacenes yo tengo la sospecha de que hacen ropa para las rebajas. No sé la sensación que tenéis vosotros.
Sí, se hace. Suelen retirar la ropa que les queda o dejan tallas sueltas que les ha quedado, pero la otra sí es.
No dejan de ser todo señuelos para ayudarnos los cuartos y para estimularnos el consumo. Es un sistema un poco perverso. Porque yo ahora ya no sé comprar si no es en rebajas, todo me parece un chino. O sea que ya no entiendo. De hecho, hablabais de los días negros. No, ya leí en la prensa estos días que hicieron el sábado negro. Ahora ya van a ser todos los días de la semana.
Sí, por Dios. El sábado fue el día del soltero, single day.
El 11 del 11.
Sí, lo que es.
Pero viene de Japón, me parece.
Da igual.
De Japón, de por ahí. Porque claro. Pues viene el Black Monday.
Sí.
O sea, todos los días negros.
El tema es comprar. La publicidad es comprar. Sí, es una locura.
Lo que yo me pregunto es por qué yo, gastando un número de zapato de lo más corriente que hay, el número muy habitual, cuando voy a comprar en unas rebajas nunca hay mi número. No consigo entenderlo. Sí que lo puede haber del modelo nuevo, parecido a ese, pero ya fuera de que no está en rebajas. A mí me ha ocurrido un montón de veces, no se ha ocurrido nunca.
No, yo no. No
sí, los más habituales son los más vendidos.
Claro, ya, bueno, bien, pero también serían los más fabricados, entiendo yo, no habría un equilibrio ahí.
Y aparte, los zapatos de caballero no tienen grandes rebajas, habrá un 20 como máximo.
Claro.
Generalmente, tiendas, zapaterías.
Yo por un 20 firmaba, pero que fuese un 20 real con mi número.
Claro, porque, real.
Sí, si me quiero llevar un 43, pues por ejemplo sí que lo hay ya.
Sí.
Pero si no, tengo que ir al modelo, que ya lo tienen, del año que viene, ya está allí el modelo, pero como
pero el 42 es lo de los más vendidos en caballero, bueno, y si pues, no, el 43 es una plantilla.
43, me da igual. No,
pues mira, ¿sabes qué
podríamos hacerle? Meterle un poquito de algodón delante para que sea calentito el zapato y no se vaya bajando.
Ah, ¿sí?
Claro, pero bueno, que pongan el 42 también, que evidentemente si es el más consumido también tiene que ser el más fabricado. Pero no, que va, yo creo que lo quitan para las rebajas.
No sé, yo creo que también ahora en las tiendas a lo mejor traen una o dos tallas de cada número, muy poquito, o sea que les queda poco stock. He oído, estaba mirando, porque lo oí hace unos días en la radio y lo estuve buscando, hay unas tiendas ahora que de momento están solo en Madrid, en unas superficies muy grandes, son naves industriales, se llaman Crazy Day Factory. Y en principio lo que están haciendo es quedándose con los stock y con algunas y las devoluciones, por ejemplo, de Amazon. Amazon no le compensa tener stock. Simplemente esta gente lo compra, se lo lleva allí con una serie de condiciones curiosísimas. Los precios van de 1 euro a 15 euros. El precio más alto son 15 euros. El viernes, que es cuando reponen los stock, ese día compras las prendas a 15 euros. Y cada día de la semana van rebajando un poco, de tal manera que cuando llegas al jueves, el jueves pagas un euro. La condición es que llevas cajas, bueno, el almacén que puede tener, no le llaman almacén, le llaman nave industrial, lo hay en Parla y en Pinto, en Madrid. Y resulta que llegas con esas cajas, no puedes llevar más de un carro de compra. Creo que hay unas colas impresionantes para... Ellos no tienen organizado nada. Tú entras, es un gran almacén con un montón de cajas, grandes, pequeñas, todo junto, todo amontonado. Y nada, entras, coges las cajas, imposible abrirlas, no puedes abrirlas. Y no te aseguras de lo que estás comprando. A veces sí, las cajas están señaladas y tienen nombre y tal. Pero me ha parecido curiosísimo. Porque, bueno, entre 1 y 15 euros, es decir, el día que te toca los jueves que está todo a 1 euro, que creo que hay unas colas impresionantes, hay mucha gente que además lo utiliza a su vez para después revenderlo, por supuesto, en las tiendas pequeñas, claro. Y así. Pero habían abierto una factoría de estas y unos meses después inmediatamente han abierto otra en las proximidades de Madrid. O sea que a lo mejor estamos hablando a lo mejor de otra forma de venta, que a lo mejor se puede extender por España, vamos, no lo sé. Pero me pareció curioso.
Pero esa mercancía irá a parar a tiendas pequeñas o medianas para revenderlo.
Pero está abierto al público, está abierto al público, no está limitado a posibles vendedores. Cualquiera se pone a la cola y se pone tal. Y hay gente que creo que sí, que consigue, por ejemplo, tablet. Había una noticia del periódico que alguien había conseguido tablets a 20 euros. O sea que fijaros.
Sí, pero creo que no sabes lo que compras. ¿O sí? Porque yo sé de otro sistema que hay ahora que compras eso, cajas de devolución, pero tú no sabes lo que compras. Cajas, compras a ciegas. Puede ser que adentro no haya cuatro chorradas que no te valgan nada, o a lo mejor lo que dices tú, igual hay cinco o seis tablets.
Suelen ser.
Puede ser que ese es otro.
Aquí no lo que te si ponía, aquí método. Te ponía que eran son artículos de liquidación procedentes de Amazon, sobre todo.
Ya. O sea que, sí, yo sé que yo vi algo así también, pero no sé.
Sí, sí, pues a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo digo, otra forma, en el fondo de rebajas, pero es otra forma. Y otra forma de vender, yo qué sé, stock.
Otra perversión, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí.
Eso es imposible. Sí. Como el que compra los trasteros en Estados Unidos, sí, es muy típico. Comprar un trastero.
Eso, no, sí. Claro, sí.
En Ferrari no hay una carretilla vía Francia.
Sí, 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 sí.
Yo incluso vi
se subasta.
En el mercadillo, un letrero de cartón, así mal escrito. No, no veáis cómo tenían escrito Black Friday en el mercadillo colgado allí.
Bueno, tienen que vivir. Pero de todas formas, yo voy a ver las rebajas desde otro punto de vista. Mira, vamos en el coche, paramos delante de un centro comercial en rebajas y nuestra salida del coche es una velocidad increíble que jamás pensaste que podías correr tanto. Pero allí corres para llegar pronto a la fila a ver si encuentras esa ganga. O sea que esto de las rebajas y el Black Friday quizá deberían ponerlo todos los meses para que hiciésemos un poquito de ejercicio. Sales del coche con una velocidad increíble.
Sí, igual sí.
Tú ahora sales del coche, te vas estirando, te duele un hueso, te duele el otro. Ahí no. Ala, venga, saco, a por las rebajas.
Le llamamos la mesa. No, la caja del misterio.
La caja del misterio.
En busca de la caja del misterio.
Pudiera ser.
Pues los Crazy Day prohíben, creo que hay unas colas impresionantes cuando abren, pero prohíben entrar corriendo.
Vaya.
Bien.
Pues mira, ya no son tan sanos, ¿ves? Algo tenían que tener.
Hombre, deben de tener muchas cosas que no entendemos. Porque, en fin.
Bueno, ¿y qué os vais a comprar este año para las rebajas? Nadie ha dicho, nadie dice nada. Todos dicen que no con la cabeza, pero ¿y esto?
Yo no sé, no tengo pensado nada. A lo mejor adelantar así algún regalo o algo. Depende bueno. Un poco de lo que veas. ¿Sabes qué pasa? Que ahora vas a las tiendas también y te pone este perchero, esto de continuidad o nueva colección. Ya. ¿Qué nueva colección a estas alturas? ¿Pero qué tiene de nuevo? Ya no entra en las rebajas.
Claro, lo que te decía. Entonces, yo antes de mis zapatos.
¿Un perchero de rebajas? ¿5 que no?
Claro.
Claro, es igual, sí, sí. Eso de colección de continuidad o nueva colección y nada. Total, ahora ya que estás dentro, picas. Claro. Es que es lo que dice un poco Carmiña, es el pique, obviamente. Pero bueno, eso lo hacen en los supermercados también. Cuando ponen a lo mejor, de hecho habían prohibido, no sé si os acordáis, que la leche, por ejemplo, fuera un producto de pique, porque antes se vendía la leche a 60 céntimos.
Y el azúcar.
Y tuvieron que prohibir, consiguieron que se prohibiera que la leche, por ejemplo, fuera un pique para los supermercados. El marketing está muy estudiado, es una ciencia muy exacta, muy
completa.
Nos controla mucho.
También hay unos establecimientos, sí. Sobre todo de alimentación, que no me acuerdo cómo se llaman, que tienen productos próximos a caducar, a lo mejor con una semana, 10 días de margen, y también tienen precios especiales.
Eso ocurre.
Y lo he visto hacer bueno, ahora en Gadis.
Los yogures no caducan, ¿eh?
Sí, pero mira, sí. Yo he visto en Gadis ahora que en alguna zona de Gadis tienen un espacio donde ponen productos más baratos que están a punto de caducar.
Pero eso lo tienen
en Carrefour también.
Al 50% porque es próximo caducidad.
Sí.
Una gran superficie que no es gallega también, todo lo pone. Próximo a caducar, oferta. Lo tienen todas las grandes superficies.
¿Ves? Es otra forma de vender lo que les queda de stock o lo que sea, sacarlo. Claro.
Está a punto de caducar y lo venden más barato.
Claro.
Por 60 céntimos, no te creas.
Sí, pero bueno, a lo mejor lo necesitas para consumir en el día o en los próximos 2 o 3 días y te viene estupendo. O sea que ahí sí que las rebajas están claras.
Muy rebajados hace salsa de tomates.
ese ya es un trabajo añadido.
Si están chuchas ya.
Se congelan las cosas, se congelan. Hay que andar. Si ellos son listos, nosotros tenemos que ser más listos todavía, ¿eh?
Sí.
Y me pregunto yo, pero en el Black Friday de este año...
Yo lo llegué a estrenar. Y la verdad es que es un desastre. Para mí, oye, para mucha gente son un desastre las rebajas, porque luego acumulas y no sabes qué hacer ya con la ropa y con todo.
Al mercadillo con ellos, que seguro que encuentras quien te lo compre en el mercadillo. Le pones un precio razonable.
Y le pones un Black Friday y ahí...
Además, recuerdo que me habías hecho una entrevista
a un gitano.
Oye, pues te puede echar una mano a orientar cómo debes hacer para vender.
Ahí le llevas la ropa y le dices, a ver, ¿a cuánto?
Oye, yo quería hacer una petición a todas las empresas. Ahora en el Black Friday, poner todos los turrones y dulces de Navidad rebajados.
Sí.
¿Me apoyáis a pedir eso?
Eso no, al final es.
No. ¿Y el aceite?
Eso ayudaría a los...
¡No!
¿Pero por qué?
Porque no se puede tomar azúcar en esas condiciones.
A ver, hemos hablado de desmineralización, ¿no? De desmineralización ósea.
Sí.
Los azúcares, muy ricos en azúcares, muy ricos en grasas...
Lucía, tu tiempo de nutrición ha pasado. Ahora habla de las
Los turrones, vale,
claro. Ahora habla de las rebajas. Tuviste tu tiempo. Si las querías aprovechar, era tuyo.
Muchas ONGs promueven el consumo responsable. Yo conozco a gente y la verdad es que me da vergüenza decir lo que compro, que compro mucho. De hecho, me decía una amiga, ay, tú si mueres es una vergüenza con toda la ropa que tienes y todas las cosas. Me siento mal. Porque es demasiado el consumo.
Pero tranquila, tranquila, Carmiña, que cuando mueras ya no te enteras de lo que pasa después. O sea, que no te preocupes. Bueno, venga, ¿qué más nos cuenta que vais a comprar en las rebajas?
Porque, pues haciendo una lista para... Empecé a comprar por internet ahora, porque soy muy reacia. Y como estuve en reformas en casa, que aún estoy esperando por el carpintero, llevo 2 meses esperando, pues bueno, pues voy a comprar así alguna cosilla, pero para el hogar, para el hogar. Comprar por internet ropa, de momento aún no me decidí.
No.
Sin embargo, he comprado unas botas el otro día. Dije yo, ah, mira qué majas, qué bien de precio. Como tengo el perrito y lo llevo a pasear, dije
¿con
yo,
botas? Bueno,
pues, si después veo botas, si después veo que no son lo que ves a través de internet, pues mira, las dejo para pasear al perro.
Vale.
Pues estoy contentísima con ellas. Así tienen por dentro borreguito, tienen los pies calientes, no te entran la lluvia, que para eso las cogí, para la lluvia. Y bien, pero bueno, a mí sí pago contra reembolso, si tengo que abrir una tarjeta PayPal, porque poner mi número de cuenta a mí me da miedo.
Hay que usar una tarjeta de esas monedero, que tú le cargas el dinero que vas a gastar y luego aunque vayan allá no tiene dinero, no gasta.
Y con la PayPal claro. Tampoco hay problema. Pero es una tarjeta muy
PayPal sí. Es un método seguro de pago.
Sí.
Perdón, Margot.
PayPal. Es un método seguro de pago.
Sí. Quizá un día hablaremos de eso. A mí ya me supera eso y el Bizum y todo eso me supera.
No, el Bizum es la cosa más fácil del mundo.
Sí, pero a mí ya me supera.
Hay que escuchar los cursos de
Gauss, de Canal Senior.
Que todos los días aquí Margot y Puerto nos dicen, venga, que vamos a tener una charla de cómo pagar seguro. Y nosotros ni caso. Claro, así nos va. Así nos va, pero bueno. Bueno, de todas formas, yo lo que hay que hacer, yo iré comentando en casa, poquito a poco, me apetecería tener esto, seguro que en las rebajas. Lo vas dejando caer porque, bueno, igual tampoco a mí me da lo mismo que me regalen para Reyes que el día 12 de enero. Entonces que lo aprovechen las rebajas, pero oye, lo iré diciendo en casa porque así se van haciendo la idea. Os lo aconsejo que lo hagáis, que vayáis comentando.
Previsor.
Sí, sí, sí.
Tú como decía el otro, ¿no? Alguien ha matado a alguien y eso.
Sí. Yo ya he dicho un par de cosas.
¿No? Alguien ha matado a alguien.
Sí. Yo todavía este sábado estábamos cenando y comenté que me apetecía tener no sé qué cosa. Me miraron, se quedaron callados, no sé el resultado, tendré que esperar, pero yo lo comenté y lo volveré a comentar. ¿Eh?
Tú pídeselo a los Reyes, que los Reyes están.
Pero mira, hay que ser más modernos, tenéis que tener todos la misma cuenta de Amazon para comprar y después tenéis ahí la wish list, la lista de deseos y vais marcando la lista de deseos.
Todo eso
entonces ya todas las familias que estén en el grupo de Amazon claro. Comprando ya saben lo que queréis.
Hay que modernizar. Y al final acabo pagando yo y no me cojo nada. No me lo compliques.
Otro riesgo.
No me lo compliques, que está la cosa bien como está. Yo con mi tarjeta monedero, que si le meto dinero paga y si no, no paga, ya me arreglo. Bueno, me parece que se está terminando el tiempo. Creo que nuestro técnico se está despistando y no nos está diciendo nada. Así que lo dejamos aquí.
Ahí está la música.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone Cuac FM. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaos@gmail.com, 50 con número, o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 22 de noviembre. Mientras tanto, cuidaros mucho y no olvidéis ser felices.